El presidente Mauricio Macri emitió ayer su primer veto total a una ley, a la ley antidespidos, la ley de emergencia ocupacional, y muchos lo criticaron por el costo político que puede llegar a tener este veto emitido por el presidente. Más allá del costo político, de si hizo bien o hizo mal, creo que el principal error que cometió Mauricio Macri, o el presidente de la Nación, el gobierno de Cambiemos, es haber emitido un veto que se había podido evitar. Macri pudo haber, el macrismo pudo haber evitado este veto. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. En la Cámara de Diputados podía haber conformado una mayoría para rechazar el proyecto de ley del kirchnerismo, el proyecto de ley antidespidos. Más allá si la ley es buena o es mala, que es una discusión posterior al margen de esto, yo creo que la ley no era buena, que la ley puede retrasar efectivamente decisiones empresariales de inversión y de toma de empleo, pero más allá de esto, creo que Mauricio Macri podía haber rechazado en el propio Congreso la ley. ¿Por qué? Porque el bloque de Cambiemos tenía 88 legisladores, podía haber obtenido el apoyo del Frente Renovador para ese rechazo con 37 legisladores, y de ese modo el kirchnerismo no llegaba al número para imponer el proyecto. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una negociación mediante la cual Cambiemos le pidió a Sergio Massa que consensuaran un proyecto de ley que no contuviera la doble indemnización por despido y que abaratara los costos fiscales de la promoción a las pymes. Massa no quiso ceder en ninguno de los dos aspectos, y Cambiemos, para no darle un triunfo a Massa o para evitar que el masismo se juntara con el kirchnerismo en la votación de ese proyecto de ley de Massa reformado, y así Sergio Massa pudiera tener un triunfo político, Cambiemos decidió por abstenerse y por quebrar la mayoría opositora, la mayoría que se oponía al proyecto, mejor dicho, al proyecto de ley antidespidos. Por lo tanto, al dividir ese voto por de rechazo por una abstención, generó la situación de que el kirchnerismo por sí mismo podía imponer la ley antidespidos, y entonces ante esa disyuntiva Massa terminó sumándose a la votación del kirchnerismo. Bueno, quedaron algunas heridas entre Cambiemos y Massa. Creo que ya no existe más la confianza y la buena sintonía que había entre el macrismo y Sergio Massa. También esto se debe a errores de Sergio Massa, quizás porque Massa siempre ha jugado a tratar de ser el árbitro y tratar de condicionar todas las votaciones del macrismo, todas las votaciones del Congreso en favor del macrismo. Siempre se presentó como el aliado imprescindible, y de esta situación se hartó Mauricio Macri. A veces el enojo en la política no es buen consejero, y por eso es que fastidiado, enojado con Sergio Massa, Mauricio Macri dijo: cortemos por lo sano, que salga el proyecto de ley, tal vez asesorado por sus asesores, quizás por Jaime Durán Barba, quizás por algunos otros asesores políticos. Mauricio Macri decidió cortar por lo sano, hacer que se vote el proyecto del kirchnerismo y vetarlo en 24 horas. A mi juicio, creo que podría haber evitado la sanción del proyecto de ley del kirchnerismo, podría haber conformado una mayoría para rechazarlo, y luego cuando se votara el proyecto de ley de Massa podía rechazar también el de Massa, y en ese sentido quizás Massa tendría que haber obtenido el apoyo del kirchnerismo para su proyecto, o quizás no salía ningún proyecto. En ese caso, si no salía ningún proyecto, quedaba todo en suspenso, quedaba prácticamente sin estado parlamentario el proyecto de ley antidespidos, y por lo tanto iba a morir de una muerte de inanición en el Congreso. Quizás era la solución más barata desde el punto de vista político para Mauricio Macri, pero él quiso tener un gesto de autoridad, quiso tener un gesto, digamos, de fortaleza política y de enviarle el mensaje al peronismo de que no se lo va a llevar por delante, condicionándolo con la gobernabilidad. Mauricio Macri está convencido de que el peronismo en sus tres versiones, en la versión kirchnerista, en la versión del peronismo histórico y en la versión del masismo, está empeñado en condicionarle el gobierno a Mauricio Macri, en, digamos, cobrarle todos los proyectos de ley del Congreso un precio muy caro, y entonces quiere dar un mensaje de que él va a gobernar sin la extorsión, entre comillas, del peronismo. Ayer lo dijo claramente en su mensaje del veto, cuando decidió anunciar el veto ayer en la empresa avícola Cresta Roja. El presidente de la Nación dio un mensaje muy claro, dijo que la ley es antiempleo, que la ley es contra los argentinos, y que aquellos que se negaban a esta ley hace unos años, hace 3 o 4 años, estaba hablando de Cristina Kirchner y de Héctor Recalde, hoy jefe de bloque del Frente para la Victoria, hoy la impulsaban con el exclusivo objetivo de poner palos en la rueda al gobierno de Cambiemos, y porque, según han confiado o según han confesado varios dirigentes macristas, quieren que al gobierno de Mauricio Macri le vaya mal. Ahí está el secreto de por qué Macri apuntó a que el proyecto saliera y a que fuera él mismo con su puño y letra, el que vetara la ley. Yo me pregunto si esto, más allá de ser un gesto de autoridad, no es a lo mejor hipotecar hacia futuro eventuales alianzas, porque evidentemente con este ataque frontal, con esta ruptura quizás transitoria o quizás a lo mejor un poquito más definitiva con el masismo, Macri se priva de un aliado importante. Convengamos que dentro de esos tres bloques justicialistas no todos piensan igual. Están dirimiendo las internas para el 2017, pero para algunos proyectos de ley Macri podía contar con el bloque justicialista, para otros podía contar con el bloque del Frente Renovador. Y hoy Sergio Massa dice: vamos a apoyar lo que nos parezca que está bien y vamos a rechazar lo que nos parezca que está mal. Pero siempre en la política hay grises. Es cierto que Massa apoyó, por ejemplo, la aprobación de los DNU, de los decretos de necesidad y urgencia de Macri en el Congreso, apoyó la ley de los holdouts en el Congreso y rechazó otras, como por ejemplo rechazó abiertamente el proyecto de impuesto a las ganancias que Mauricio Macri, o mejor dicho, la medida de la elevación del mínimo no imponible en el impuesto a las ganancias que emitió Macri, y algunas otras cosas. Pero hasta hace algunas semanas la relación entre el macrismo y el masismo quizás era más amistosa. Hoy no se puede decir que haya una, digamos, relación fluida, porque ya hay más desconfianza, quedó más deteriorada que antes, ¿no? Estamos hablando de un Massa que había ido al foro económico de Davos junto con Macri como si fuera un aliado de Cambiemos. Hoy ya no es un aliado de Cambiemos. Hoy ya es prácticamente un opositor, digamos, hecho y derecho, que seguramente en algunos proyectos puede llegar a acompañar al macrismo, pero hay tantas cosas por delante. Está el impuesto a las ganancias, que seguramente va a ser un capítulo importante que va a tener que librar el macrismo de aquí a fin de año, y que puede llegar a generarle algún dolor de cabeza en el Congreso. Todo el peronismo está embarcado en que las escalas del impuesto a las ganancias se modifiquen cuanto antes. Y ojalá si fuera, porque realmente las escalas son realmente un choreo para los contribuyentes. Un choreo, estoy hablando de un robo, una confiscación prácticamente. Hoy es el impuesto a las ganancias para todos los contribuyentes. Pero por otro lado, Mauricio Macri sabe que tiene que cuidar la caja y que las cuentas fiscales son realmente hoy preocupantes. Y entonces necesita pasar el 2016, necesita llegar con un poco de oxígeno y espaldas hasta el 2017, porque en el 2017 él considera que se va a producir definitivamente el despegue económico y una real baja de la inflación. Ayer Mauricio Macri, durante el veto, dio un dato político que no me parece menor. Dijo que Dentro de un año todos comenzarán a ver los resultados. Ya no está más hablando del segundo semestre. Antes, hasta hace algunas semanas, se hablaba en el gobierno de que en el segundo semestre iba a bajar la inflación, iban a venir las inversiones, iban a explotar las obras públicas y todo iba a florecer. La economía iba a recuperarse en el segundo semestre. Hoy ya el propio presidente de la Nación, en una frase perdida en el discurso, dijo: dentro de un año comenzaremos a ver los resultados. Y dentro del gobierno dicen eso, que ya el segundo semestre está como, digamos, como un poquito perdido ya en el radar del gobierno. No hay tal recuperación para el segundo semestre. Sí puede bajar sensiblemente la inflación por el efecto de la baja del consumo. Ya se están viendo algunos productos de la canasta básica que están congelando sus precios o que están retrayendo sus precios justamente por la baja del consumo que se está produciendo por una recesión que hay en la economía y por una parálisis en el flujo de circulación de dinero. El gobierno ha tomado muchos pesos, ha absorbido muchos pesos del mercado, ha bajado más de 100.000 millones la masa monetaria y entonces esto repercute en una ralentización de la cadena de pagos. Hoy todos los pagos se hacen ya a mucho más largo plazo. Hay mucho más espera entre, digamos, los proveedores, entre empresas y empresas, para emitir los pagos, y esto se nota en el mercado y esto genera y va permeando en una baja ostensible del consumo, en un estancamiento y una recesión de la economía. Y entonces, ante esta situación, es el gobierno, digamos, no es ajeno a esto, quiere este efecto, deseó este efecto y considera que esto le va a repercutir en la economía con una baja sensible en la inflación justamente por este efecto, ¿no? Ante el bajo consumo, la baja de las ventas, los empresarios tienen que forzosamente bajar los precios. Esto podría percibirse en el segundo semestre, pero ya hay pocas esperanzas de que todas esas inversiones de las que se está hablando vengan y se instalen ya en el segundo semestre. Quizás las decisiones pueden ocurrir en el segundo semestre, pero las efectividades, las concreciones y la puesta en marcha de las inversiones puede venir recién en el primer semestre o en el segundo trimestre del año que viene. Y esto es lo que están mirando hoy muchos en el gobierno y por eso están preocupados. Dicen, a ver si nos comimos todo este ajuste, si pagamos todo este precio de hacer el trabajo sucio, para no ver los resultados a tiempo para las elecciones del 2017. Esta es una gran preocupación porque el gobierno pagó un costo político por las medidas de ajuste y ahora querrían que estos resultados, que los resultados de esas medidas, se pudieran observar y se pudieran apreciar claramente antes de las elecciones. Creo que este es el reloj que está corriendo al gobierno de Cambiemos y que está corriendo, así se dice, al presidente Mauricio Macri. Mientras tanto, el presidente está preparando otra agenda, se viene la agenda del blanqueo de capitales, pretenden juntar o blanquear o traer al mercado 20.000 millones de dólares, se viene la agenda de la ley de promoción a las pymes, de la ley de promoción al empleo joven. Habrá que ver si para esto va a contar con las alianzas de otros bloques, ¿no?, que quedaron mal heridos justamente en la votación de la ley antidespidos. Pero bueno, seguramente los proyectos que no puedan ser rechazados van a tener que ser sancionados por los bloques opositores. Quedaría muy mal que Massa se opusiera, por ejemplo, a una ley de promoción a las pymes, aunque puede presentar su proyecto. Quedaría muy mal que se opusiera a otro tipo de leyes como la ley del empleo joven. Pero ahí está la cosa, ¿no? Después, más conflictivo va a ser la ley de blanqueo de capitales, que viene atado a un paquete de devolución de juicios de jubilados, de juicios previsionales, que son alrededor de 250.000 juicios que el Estado tiene que pagar a los jubilados que iniciaron acciones en los tribunales previsionales. Después hay otros, otros desafíos que está encarando el gobierno de Cambiemos. Uno es la reforma electoral. El 30 de mayo hay un anuncio importante en ese tema. Se va a cambiar el sistema electoral, se va a instalar e instaurar el sistema de boleta única electrónica, se va a disponer la obligatoriedad de los debates entre candidatos, va a haber un nuevo calendario electoral, una modificación del calendario electoral. Algunos dicen que hasta podrían quitar la obligatoriedad de votar en las PASO, y una ley de transición para que no pase lo que pasó entre Cristina y Néstor Kirchner, que Cristina le dejó una bomba a Néstor Kirchner y ni siquiera le mostró los números antes de asumir. En los países serios ya un presidente electo, se sabe que es electo 2 o 3 meses antes del recambio de gobierno, y hay instrumentos institucionales para generar la transición. Eso es lo que pretende el gobierno de Cambiemos, y para eso también va a enviar una ley al Congreso. Bueno, muchas cuestiones que se vienen por delante. El gobierno quiere dar vuelta a la página y empezar a hablar de la agenda que viene en la Argentina.